Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues una tarde más, aquí estamos en Tierra de Nadie, el programa que nació de la plataforma del voluntariado en la UPV Radio, la 102.5. Tenemos hoy a Omar Jiménez. Hoy estamos el equipo así bastante completito, ¿eh?
Hoy estamos llenos.
Llenos. Tenemos a un nuevo colaborador. Mira, no hemos tenido tiempo. Sergi, preséntate tú mismo.
Buenas tardes. Soy Sergio Gisbert y nada, a partir de ahora colaboraré aquí todas las semanas.
Bueno, pues tenemos un nuevo colaborador y tenemos a Lidia, que viene, pues bueno, cuando sus ocupaciones le permiten venir. Lidia Ortuño, porque yo, claro, sí, esto de la confianza me salto el apellido. Y al micro, dirigiendo el programa, Rosa Tordera del Osati en Tierra de Nadie. Bueno, pues para comenzar hoy vamos a entrevistar al presidente de ASECOVA, que es la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana. Además, ASECOVA va a desarrollar unas jornadas de formación sobre VIH y VHC. Y tenemos a Luis Bañó, presidente de ASECOVA, como he dicho, al teléfono. Buenas tardes, Luis Bañó.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por estar con nosotros, que no es lo mismo. Bueno, pues nos hablas un poquito de las jornadas o primero presentas quiénes sois ASECOVA.
Bueno, pues ASECOVA es la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana. Es una asociación que se creó ya por el año 1987-88. Y bueno, pues se crea con el fin de desarrollar, bueno, pues toda una serie de actividades y mejorar cada día más la calidad de vida de las personas afectadas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas de la Comunidad Valenciana. Es una sociedad que está declarada de utilidad pública en el fecha 15 de diciembre del 2008 y bueno, pues desde que iniciamos ya prácticamente 25 años toda la andadura ha pasado muchísimo lógicamente en hemofilia y ahí ha estado esta asociación, pues bueno, pues para lo que hemos dicho, ¿no? Pues para mejorar cada día más la calidad de vida de estas personas afectadas de esta patología.
Bueno, la verdad es que todas las asociaciones, lógicamente los que nos movemos en asociaciones, ONGs, en el tercer sector, ¿no? Siempre, en cierto modo, se suelen hacer estas asociaciones porque, en cierto modo, siempre hay unos vacíos desde la administración y, digamos, parece que las personas afectadas son quienes parece que tienen que moverse para conseguir, a lo mejor, de la administración, pues, unas atenciones que quizás no tienen. ¿Cuál es la situación de las personas con hemofilia?
Sí, lo que dices tú es verdad. Yo siempre digo que lo utópico sería de que nosotros no tuviésemos que existir. Es decir, no tendría que existir ninguna entidad de nada porque todo estaría cubierto perfectamente. Bueno, eso es utópico, como digo, ¿no? Entonces, realmente, pues todas las necesidades que se reivindican o que se quieren, en este caso para las personas afectadas de hemofilia, pues se canalizan a través de lo que es la asociación y sí que es verdad que gracias a la existencia de, en este caso, de la Asociación de Hemofilia como otras entidades, lógicamente, se consiguen logros y metas que de otra forma pues serían más, no digo que no se consiguieran nunca, pero sería mucho más costoso conseguir y a lo mejor algunas ni se conseguían, ¿no? Lógicamente, en estos 25 años de existencia de la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, pues la hemofilia no es igual ahora que hace 25 años, ¿no? Es decir, la hemofilia, bueno, hemos dicho, la hemofilia es un problema hemorrágico hereditario, ¿no?, que se caracteriza por la falta de coagulación de dos factores, el factor 8 o el factor 9. Es decir, el hemofílico no es que sangre más que otra persona normal, sino que, digamos, le cuesta que esa hemorragia pare antes,
que cicatrice, ¿no?
Sí, exactamente, que cicatrice. Uh-huh. Entonces, pues le falta el hemofílico. La hemofilia puede ser de dos formas, o hemofilia que le falta el factor 8 o hemofilia B que le falta el factor 9. En la sangre hay 12 factores de coagulación, ¿no? Pues al hemofílico le falta uno. Te digo, el 8 sería la hemofilia A o el B, la hemofilia B. Entonces, bueno, pues en estos 25 años mismo de la existencia de la asociación, la evolución en el estudio científico y en el tratamiento en la hemofilia ha cambiado como del día a la noche, lógicamente, y muchísimo mejor para el paciente. Y a eso también ha contribuido, ha tenido su granito de arena, pues toda la red asociativa hemofílica, tanto autonómica como nacional como mundial, ¿me entiendes, no? Sí, entonces, sí. Lógicamente, pues el trabajo que hacemos, el tercer sector, como tú dices, pues es trascendental, ¿no? Es lógico.
Sí, sí. Y además, no sé, es una curiosidad. ¿Qué porcentaje de personas con esta enfermedad hay en la Comunidad Valenciana o en España?
A ver, en España estamos hablando que hay unas 3.000 personas que padecen la enfermedad de hemofilia, ¿vale? En la Comunidad Valenciana estaríamos hablando de unas 330-335, es decir, el 11,5 de la población hemofílica española está en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero además de esto, este año, en el Día Mundial de Hemofilia, el 17 de abril, también se quiere hablar y también tocar el tema de otros trastornos de la coagulación, porque siempre cuando hablamos de hemofilia queda como el gran trastorno de la coagulación, pero no es verdad, hay otros más, y de hecho esos otros más también son tratados en la propia Asociación de Hemofilia. Son, pues, por ejemplo, trastornos de von Willebrand, que es otra deficiencia de coagulación, de la cual hay muchas personas que tienen esta deficiencia de coagulación y no saben ni que lo tienen porque es muy leve, ¿me entiendes? Es muy leve, uh-huh. Es el tema de plaquetas. El tema de las propias mujeres portadoras de hemofilia, porque, bueno, no lo hemos dicho, es decir, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, como hemos dicho,
congénita,
que lo transmite, es decir, la mujer no sufre la hemofilia, sino que transmite la hemofilia.
Es transmisora.
Uh-huh. Exactamente, es lo que se llama portadora de hemofilia.
Portadora.
Uh-huh. Entonces, una mujer portadora de hemofilia tiene el 50% de posibilidad de tener un hijo hemofílico o un 50% de tener el hijo no hemofílico. Uh-huh. Y al mismo tiempo tiene un 50% de tener una hija portadora o un 50% de hija no portadora, ¿no? El hemofílico, como está en el cromosoma X, yo, por ejemplo, soy hemofílico, yo tengo una hija, bueno, pues mi hija es portadora, porque el 100% de hijas del hombre hemofílico son portadoras, pero el 100% de hijos son sanos, no son hemofílicos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la mujer, pues, bueno, es lo que te digo, es si no sufre hemofilia, sí que es verdad que hay algunas portadoras que tienen, pues, algún grado de deficiencia de coagulación un poco más de lo normal, pues, por ejemplo, cuando tienen la regla o en una operación un poco complicada, que es muy, muy, muy raro esos casos, pero también ha habido mujeres portadoras de hemofilia que se le ha tenido que poner, que pinchar el factor de coagulación, factor 8, pero bueno, eso es muy, muy raro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este año del Día Mundial de Hemofilia también se quiere mencionar esas otras caras de los trastornos de coagulación, como te decía, ¿no? Como los enfermos de von Willebrand, los trastornos plaquetarios hereditarios, que también son muy pocos, pero los hay, y que todos ellos también están dentro de la propia Asociación de Hemofilia, que aunque se llame Asociación de Hemofilia, digámosle, también están los otros, los que llamamos nosotros primos hermanos nuestros, que son otros trastornos de la coagulación, ¿no?
O sea, más desconocidos, más ocultos.
Más desconocidos, pues, uh-huh. Como te decía, por ejemplo, en Comunidad Valenciana habría unas 500 portadoras de hemofilia diagnosticadas, ¿eh? Esto te digo diagnosticadas porque la hemofilia, como te he dicho antes, es una enfermedad hereditaria que se transmite por los genes, también puede ser por mutación. Es decir, vamos a ver, una familia que en su vida hayan tenido hemofilia en sus antecesores, en su descendencia, ni sus abuelos ni nadie, de repente una mujer tiene un hijo, el hijo empieza a tener problemas, ¿qué pasa aquí? Le hacen el control y le dicen, tu hijo es hemofílico. Uy, pero si yo ni mi madre es portadora de hemofilia, ni tengo en mi familia, luego le hacen el estudio de árbol genealógico y no sale nada de hemofilia, puede pasar porque la hemofilia, la hemofilia puede mutar genéticamente, ¿no? Entonces, de hecho, una familia donde nunca ha habido descendencia ni reminiscencias de casos de hemofilia, pues puede tener en un momento determinado un hijo hemofílico porque la mujer mute el gen del cromosoma X y nazca un hijo hemofílico. Por tanto, de hecho, el año pasado hubieron en Valencia, bueno, en Comunidad en Valenciana, 5 niños nacidos hemofílicos de 5 mujeres de aquí de comunidad que no habían tenido luego ninguna descendencia de hemofilia. Y todo fue por mutación genética.
Sí, se supone que en algún momento esa primera persona hemofílica fue debido a una mutación genética, ¿no?
Claro, es decir, la mutación genética está en la propia mujer. Entonces, la propia mujer, sí, que aunque no haya tenido ni su madre sea portadora, ni su abuelo sea hemofílico, ni luego cuando se ha buceado en su árbol genealógico se ha visto ningún familiar con hemofilia, pero esa mujer ha habido una mutación en su cromosoma X y ha nacido su hijo hemofílico. Eso puede suceder, ¿eh? Y de hecho sucede. Es verdad que en este momento, con las técnicas de reproducción asistida muy avanzadas, como es el diagnóstico genético preimplantacional, una mujer portadora actual ya puede, empleando estas técnicas novedosas, que ya en Comunidad Valenciana está dentro de
está
la cartera
permitido
de servicios sanitarios, gracias también, entre otras cosas, pues a la presión nuestra, ¿no? Esa mujer portadora de hemofilia, como otras mujeres portadoras de otras enfermedades genéticas, pueden emplear esas técnicas para ya ese 50% que te comentaba que puede tener riesgo de que tenga un hijo hemofílico o una hija portadora, pueda tener ya, pues por ejemplo, una hija no portadora,
muy
al 100%.
Bien.
Bueno, Luis, yo quería preguntarte una cosa. Entrando un poco más dentro de la hemofilia, ¿podrías hablarnos un poco de las limitaciones que pueden tener estas personas en su día a día?
A ver, en este momento un niño hemofílico, por el tratamiento tan bueno que ya tiene, porque también los niños, todos los niños hemofílicos están en lo que se llama profilaxis. ¿Qué significa profilaxis? Significa que aunque no tienen ningún problema, ningún golpe, ningún problema hemorrágico, se les está pinchando día sí, día no, factor 8. Por tanto, como tienen esa profilaxis, que se llama ese pinchazo continuado de ese factor, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, ese niño hemofílico no tiene, cuando tenga un golpe, no va a tener secuelas sobre ese golpe porque su cuerpo, se puede decir así, está al 100% de factor.
O sea, se le está previniendo, de algún modo.
Es una prevención.
O sea, se le está metiendo como a lo insulina, ¿no? Digamos, de alguna forma, en este caso.
Vamos.
O he hecho una mala...
No es lo mismo, porque la insulina... Bueno, pero sí, más o menos. Es decir, este niño está con una profilaxis pinchándose día sí, día no, en el cual ese niño tiene su cuerpo perfectamente a 100% de factor, va al colegio, hace gimnasia, hace lo que sea, y si tiene un golpe, bueno, como está protegido, no le va a pasar nada. A ver, esto hace 30, 40 años no se hacía, ¿me entiendes? Hace 40 años se podía decir, y de hecho moría gente por culpa de la hemofilia, pues una hemorragia grandísima, no tienes el factor 8 y te mueres, ¿no? Sí. Te lo digo porque en este momento las limitaciones de un niño hemofílico, pues no son muchas. Es decir, a ver, la limitación tienes que tiene que ir con cuidado, lógicamente, en los golpes, pero él puede hacer una vida perfectamente normal como cualquier niño que no sea hemofílico, debido a lo que te comentaba, al buen tratamiento que hay en este momento con la profilaxis y con todo lo que hay. El adulto hemofílico en este momento, es decir, por ejemplo, yo tengo 42 años, a ver, yo estoy más cascado que puedo estar ahora, que yo de niño estaba mucho peor que estar ahora los niños que están hemofílicos, pero bueno, yo hago mi vida normal también porque yo tengo mi tratamiento, yo me doy un golpe, me pincho mi factor 8, pero bueno, es decir, si hago deporte, como teniendo en cuenta mi, y decir, un niño hemofílico no puede hacer, no está indicado un deporte de contacto, como el fútbol, el rugby, eso no, ¿me entiendes? ¿No? Pero por ejemplo, la natación es la mejor, pero en resumidas cuentas, su vida es tan normal como un niño que no tenga hemofilia gracias al buen tratamiento que tienen.
Pues perfecto, porque eso es un avance. Creo que Sergio quería hacer una pregunta también.
Sí, te quería comentar, yo conozco esta enfermedad de cerca por el caso de un primo mío que es hemofílico.
¿Ah, sí?
Y sí que es cierto que...
¿Estará aquí en la asociación? Igual.
No, es que está en Almería, entonces...
Ah, está en Almería, perfecto.
A lo mejor está
okay,
allí,
vale,
allí.
Sí.
Pero el caso es que, claro, lo que comentabas de que puede llevar una vida normal por el tema de la prevención...
Sí.
Yo creo que sería importante, o haréis una labor también de concienciación de los padres o de que eso es así, o sea, que realmente puede tener, porque a lo mejor en el caso de gente más mayor o con una educación más atrasada en el tiempo, sí que pueden, pese a lo que les digan, siempre intentar sobreproteger al niño, te digo por el caso del chico este, sin ninguna necesidad. Creo que sería importante para que el niño pueda tener una vida normal, salir al patio y sin ningún problema.
Bueno,
total.
Pues creo que sobre eso estáis haciendo o vais a hacer unas jornadas.
Sí, a ver, en lo que decías tú, es decir, nosotros aquí tenemos un servicio psicosocial, un psicólogo, una psicóloga en este caso, que además hacemos grupos de autoayuda tanto a mujeres portadoras como a padres, ¿no? y un poco lo de la sobreprotección es una cosa que indudablemente sucede. Es decir, una familia que tiene un niño, pues lógicamente a tu niño siempre lo quieres proteger, y más cuando en un momento determinado le dices que tiene una enfermedad, pues eso, como es la hemofilia, que tiene que ir con cuidado con los golpes y tal. Es verdad que esto sucede más en los padres, como te he dicho antes, que ha sido por mutación genética, que no tienen ninguna experiencia en hemofilia. Ahí sí que hay que hacer una labor, y se hace de concienciación, de educación, de que la sobreprotección no es nada buena, pero no es nada buena ni en un niño hemofílico ni en ningún niño de ninguna persona que tenga una patología. El sobreproteger en algo siempre al final la conclusión no es tan positiva como lo que buscas, ¿no? Y de hecho eso se encarga la asociación de hacerlo, y de ahí que se hacen jornadas también, como se va a hacer todo el tema de los talleres que hacemos, tanto en la asociación como en el propio centro del voluntariado, con nuestros voluntarios también, ¿no? Que nosotros en la asociación disponemos de 15 voluntarios, pues que son o padres o también gente del centro de voluntariado o hermanos de hemofílicos, y se realizan esos talleres, pues sobre todo encaminados, en este caso que hablamos ahora, pues a madres portadoras o madres de niños hemofílicos que han venido por mutación genética, que no tenían ninguna experiencia en hemofilia, para que esa sobreprotección no se realice, ¿no?
Uh-huh. Y vamos a ver, a partir de esta semana, a partir del 17, ¿no?
Sí.
O en las fechas del 17, que es cuando es el Día Mundial.
Correcto.
¿Qué tenéis previsto hacer?
Bueno, pues el Día Mundial es el 17 de abril, que es sábado. Al ser sábado, pues bueno, las actividades no las haremos el sábado. Entonces el viernes día 16 hacemos una, bueno, en la sede social que la tenemos aquí en el barrio de Campanar, hacemos unas puertas, una campaña de puertas abiertas, en el cual, bueno, pues vendrán, entonces se habrá una reunión con padres, un taller de padres, concretamente con las madres de hijos hemofílicos que han venido por mutación genética. Tendrá unas charlas lo que es el área psicosocial, y luego en nuestra unidad de hemostasia y trombosis del Hospital La Fe, también el viernes, bueno, pues hacemos también allí una campaña, bueno, pues una sesión también con los médicos, con los familiares, con otros médicos que colaboran con la unidad de hemostasia y trombosis sobre hemofilia y otros trastornos de coagulación. Comentaros que, bueno, la unidad de referencia en hemofilia, como os he dicho, es la unidad de la unidad de hemostasia y trombosis en el Hospital La Fe de Valencia. Bueno, pues donde se recibe todo el tratamiento multidisciplinar que tiene que recibir el paciente con hemofilia u otra coagulopatía congénita, porque además de como Día Mundial de Hemofilia y como reivindicar las otras trastornos de coagulación, lógicamente, y eso es así, el tratamiento, a un paciente hemofílico no solamente tiene que ser un tratamiento hematológico, sino que para que haya un buen tratamiento, este paciente hemofílico tiene que tener un tratamiento multidisciplinar de muchas líneas de sanitarias, es decir, el hematológico, el traumatológico, el fisioterapéutico, el dentista, el psicosocial, el trabajador social, que eso es la parte de la asociación, entonces el trabajar en común, en equipo y un trabajo multidisciplinario, pues eso es lo que hace que el tratamiento de hemofilia sea lo bueno que es en este momento. Otras, es verdad, nosotros decimos que ojalá otras patologías tuviesen un poco como nosotros estamos trabajando en conjunto con la unidad nuestra de atención sanitaria y el trabajo en conjunto que realizamos, ¿no? Porque eso es fundamental.
Desde luego yo estoy convencida de eso, y además es que es algo que se repite, ¿no?, en cada entrevistado que tenemos aquí, y es esa faceta siempre multidisciplinar a la hora de enfocar una problemática o cualquier cosa que en esos momentos esté reivindicando, sea una enfermedad o sea cualquier otra cosa.
Sí,
¿no?
Es que eso es vital, eso es trascendental.
Sí, entonces creo que algo estamos haciendo bien en el tercer sector. Seguramente también habrá cosas que mal, pero
todo no es bonito, a ver, lo que dices tú, pero yo creo que sí que hacemos algo bueno, ¿no? Porque de hecho el tratamiento en hemofilia multidisciplinar, pues como te decía antes, se ha conseguido gracias, bueno, pues entre otras cosas a la presión de la asociación, del tercer sector, ¿no? Y invocando el por qué tiene que ser así, porque, bueno, y haciéndoles ver, pues, a los políticos de turno o a los médicos en un momento de turno, qué tal, bueno, pues lo importante que es esa colaboración, asociación, es decir, el sector social con los médicos, con la administración, ¿no? Yo siempre digo que hay cuatro patas en la mesa, ¿no? Y cuando esas cuatro patas en la médica, pues es la administración, los políticos, los médicos y las asociaciones, cuando esas cuatro patas funcionan lo más engranadas posible, la problemática de una patología, en este caso hemofilia, puede ir mucho mejor.
Pues bueno, me alegro muchísimo pues de que estéis, digamos, consiguiendo esas metas, porque es muy importante. Importante que nos repitas para todo aquel que nos está escuchando, que puede estar, pues que puede tener esa enfermedad, o que puede tener incluso, pues no sé, la intuición de que puede o no puede ser, sí. ¿A dónde tiene que acudir?
Pues nosotros estamos en la Plaza Badajoz, número 12, bajo derecha, 46015 de Valencia, en el barrio de Campanar, que se conoce mucho en Valencia. Tenemos una página web donde tenéis, donde se puede ver toda la información. Hay muchísima, muchísima información ahí, que es www.asecova.org. Nuestro email es asecova@asecova.org. Bueno, está en la página web. Entrando en la página web tiene todos los datos nuestros, y ahí, bueno, pues dispone de las actividades que estamos haciendo, que vamos a hacer, las que hacemos durante el año, las memorias nuestras, toda la información de lo que es Asecova y de lo que es hemofilia la tienen perfectamente ahí, porque, bueno, a través de Internet eso es el medio total para la información. Y ahí pueden saber todo, y los datos nuestros, móviles, bueno, el móvil donde pueden llamar 690-038-490, y el teléfono fijo, pues el 963577201.
Pues bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí con nosotros, por habernos dedicado tu tiempo y por dedicar el tiempo que le dedicas a Asecova. Que os vaya todo muy bien, y el 16 que os vaya, pues bueno, que hagáis una gran fiesta.
Muchas gracias a vosotros, porque el programa que hacéis es necesario para el tercer sector, y bueno, pues trabajando todos como trabajamos, la finalidad, que es la mejora de la calidad de las personas a que representamos, lo conseguimos entre todos. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros, de verdad. Buenas tardes.
Un beso
fuerte. Un beso. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a una cantante que a mí me encanta, que siempre me ha encantado, que es Sade con Soldier of Love.
Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best.
I'm a soldier. Too late for love to come. Turn it all around. Too late for love to come.
Bueno, pues después de escuchar a Sade, ya quería comentarnos algo, bueno, un articulito, ¿no?
Sí, bueno, como todas las semanas tengo que traer una noticia. Y bueno, la verdad es que esta noticia, antes que nada, quiero decir que no he podido calificarla exactamente de objetiva. Entonces voy a hacer una breve lectura y nosotros opinaremos y la gente que está escuchando opinará
también. Pues opinará también.
Bueno, el titular es Público y La Sexta. La guerra mediática contra Cuba y Venezuela necesita peones progresistas, ¿vale? Y fue publicada el 23 de marzo a las 12 y cuarto por María José Durán, ¿vale? La noticia está sacada de un vídeo de YouTube, así que no puedo, lo siento, pero no puedo especificar la fuente exactamente.
Uh-huh.
Bueno, dice así. La actual ofensiva de las grandes empresas mediáticas españolas contra los gobiernos de Cuba y Venezuela no es obra solo de los medios ligados al derechista Partido Popular. A esta ofensiva se ha unido en los últimos tiempos el único consorcio mediático español que ha cedido algún espacio a opiniones de izquierda, el Grupo MediaPro, al que pertenece el canal televisivo La Sexta y el Diario Público, que en su estrategia de mercado tratan de ganar un segmento de público con sensibilidad progresista. La Sexta Televisión, en concreto, basa su éxito en creativos e inteligentes programas de humor que han conseguido un público entre la juventud. Vale. Bueno, ahora ya especificando un poco más en los programas y en los personajes que entran dentro de esta noticia. El intermedio, programa presentado por el conocido showman El Gran Wyoming, utiliza para descalificar al gobierno venezolano un argumento clásico de la derecha, la defensa de la propiedad privada, y se solidariza con un empresario venezolano cuyos terrenos habían sido expropiados por el gobierno de Hugo Chávez para desarrollar un proyecto social. ¿Vale? Y bueno, en lo referente al Grupo MediaPro, decimos que desde su nacimiento la línea informativa del Grupo MediaPro encerraba una contradicción elemental entre su condición de gran empresa privada con sus intereses e ideología ligada a ellos y la búsqueda de un segmento de audiencia potencial huérfana de referente mediático, en este caso un público joven y con sensibilidad de izquierda. Una contradicción que se va resolviendo paulatinamente en beneficio de la primera.
Sí, muy, muy curioso, volvemos a lo de siempre, a la manipulación de los medios. Creo que Sergio quería comentar
sí,
algo.
A mí me gustaría decir que en este tema el problema es que uno no puede, tiene que situarse o bien en un lado o en el otro. Es decir, yo lo que comentaba el otro día Sabina, le hicieron una entrevista y dijo, bueno, a mí me encantaría defender a Chávez, pero es que es imposible. Es decir, estoy a favor de la nacionalización de ciertas cosas, de la expulsión de las empresas extranjeras que lo que hacen es expoliar la riqueza del país, pero por otro lado no puedo defender, puedo defender partes de su política social. Venezuela tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica, creo, pero por otro lado no puedo defender la falta de libertades que existe, y eso es objetivo. Mm-hmm. Es decir, por otro lado, me parece mal lo que se hace en los medios de comunicación, que es decir ciertas cosas o ciertos aspectos negativos, pero sobre todo por qué se dice. Se dice porque va contra su gobierno, va contra los intereses de las empresas extranjeras. Pero por otro lado hay muchos otros regímenes de los que no se habla porque no tienen intereses enfrentados. Incluso se crea, no es que no se hable, es que se evita hablar.
Uh-huh.
Pero que esté en contra de eso no implica que yo tenga que ensalzar la figura de alguien con el que no comparto muchísimas cosas. Entonces es difícil situarse en medio.
Sí, es que yo en la misma línea de Sergio estoy totalmente de acuerdo, porque aquí es que somos un país de extremos. O estás con ellos, o sea, o eres de izquierdas o eres de derechas. O estás en contra del régimen de Cuba o la apoyas a muerte. O sea, no hay término medio. Y luego otro punto importante también es que estamos asistiendo ahora a la politización absolutamente de todas las sociedades, de sectores de la cultura, que salen en los medios a apoyar totalmente el régimen, tanto al PSOE como lo que sucede en Cuba, como a la politización de la justicia también ahora también, con todo el apoyo a Garzón y la politización propia de los medios. Entonces yo creo que tendremos que preguntarnos qué es lo que está pasando aquí.
¿En qué tipo de mundo vivimos, no? Volvemos siempre al Gran Hermano, volvemos siempre al mundo de Oswald, volvemos siempre al mundo feliz de Huxley. En fin, sí, tenemos que observar bastante bien y reflexionar. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? No, porque claro, en la misma línea hay un programa también de televisión, me has dicho, sí, Lidia, sí. Yo tengo que confesar que no suelo, no voy a decir que no la veo, porque veo películas,
haces bien.
¿Vale? Y veo documentales, pero generalmente no me entero de nada de todo esto que me va a comentar ahora Lidia.
Sí, pues es un programa que afortunadamente pues ha pasado bastante rápido, sin mucha pena ni gloria, en el que 10 famosillos, podríamos decir, pues...
Sí, de esos que no han hecho nada más que a lo mejor acostarse con no sé quién o historias de estas, ¿no?
Sí, más o menos. Vale. Y entonces pues se dedican a convivir durante 10 días con mendigos, indigentes, en fin, clases de la exclusión social. Y poco a poco pues se van como contando un poco de modo muy anecdótico pues lo que es el día a día de estas personas, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta qué punto hemos llegado de trivializar algo tan tan duro como es, bueno, vosotros que desde el punto de vista sociológico, y también creo que han habido unas jornadas sobre la exclusión social. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa instrumentalización del ser humano en aras de hacer un espectáculo de un problema tan grave, ¿no? O sea, a mí me parece realmente, vamos, horrible.
Bueno, yo, a ver, es que yo no he visto ese programa en concreto, entonces yo no sé de la forma en que lo habrán planteado, pero no ya desde el punto de vista sociológico, sino humano, no me parece del todo mal que en un programa cierta gente es como una especie de reportaje vivido desde dentro. Entonces supongo que al menos la intención, no sé si luego será así, es llegar a la gente y que la gente sepa desde dentro cómo vive una persona con esas características y no lo deje en su mente como algo apartado, como algo de lo que quiere huir porque convive con él todos los días.
Pero es que vamos a, ya, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero si queremos dar a conocer una realidad, para mí las formas no es con meter a 10 famosos que no tienen absolutamente nada que ver con ese medio y hacer de ello un espectáculo. Se pueden hacer una serie de documentales con trabajadores sociales que vayan a albergues, que trabajen con gente desde la calle, gente que tiene conocimiento de esa realidad, pero ¿qué pintan 10 famosos que para ellos, para mí, es como una especie
una
de
aventura
de hoy voy a jugar a ser pobre, a ver, uy, pues qué se siente al pedir dinero? O sea, es que realmente... Eso es, desde mi punto de vista,
sí.
Ataca la dignidad humana, pero de todas.
Sergio quería decir algo.
Sí.
Es lo que hablabas tú antes de trivializar. O sea, el problema es que ellos no lo enfocan en el sentido de un programa de social. Lo enfocan en el mismo sentido que harían un programa llevando a un hincha del Madrid a una peña barcelonista. Simplemente buscan los extremos,
claro.
El contraste. Pero les daría igual que fuera un gran empresario con indigentes que fuera un madridista en la peña del Barcelona. O sea, es... buscar el contraste, el espectáculo y el reality más extremo que puedan llegar a hacer.
Sí, buscar el morbo, y lo que da audiencia.
No buscan dar una realidad social o una concienciación, buscan simplemente el extremo y el contraste, pero les daría exactamente igual el caso del fútbol o de X.
Claro, pero es que tú cuando ellos los critican, ellos aducen los responsables, aparte hubieron varias críticas desde sectores, aducían que no, que ellos realmente quieren dar a conocer realmente cómo vive esta gente, cómo es el día a día, darles voz. Es que vamos, o sea, intentan incluso como escudarse que lo están haciendo bien y que estas son las formas.
Bueno, esa es su arma para promocionarse y para defenderse a la hora de recibir este tipo de críticas.
Exacto, Gran Hermano se supone que es un experimento sociológico.
Claro, pero a mí lo que me sorprende entonces es el poco espíritu crítico que en esta sociedad tenemos. O sea, porque estos programas, la noticia salió en Canal Solidario, y son muy pocas voces las que hemos oído, cuando esto realmente yo creo que la gente debería de ser mucho más crítica con este tipo de programas. O sea, ¿qué pasa? Que estamos dispuestos a tragar absolutamente todo lo que se nos pone, incluso cuando hay un ataque ya a la dignidad humana, también nos sentamos, nos cruzamos de brazos y punto y pelota.
El problema es que hay una gran parte de la masa social que ve estos programas, no en el sentido de lo que hablábamos, del trabajo social, o de simplemente por el morbo, igual que verían el otro ejemplo que he puesto. Es decir, ellos lo que quieren no es ver cómo viven los mendigos, es ver a la persona X, no sé quién ha participado, viviendo así.
En condiciones extremas.
Exactamente, no...
Claro. Sí. No, sí, como esos que se van a las islas, tipo Robinson, sí, Crusoe,
supervivientes,
claro. Historias de estas, ¿no?
Sí, allí no quieren ver cómo viven aquellas tribus, sino ver a
sí,
tal persona viviendo así.
O sea,
no es...
¿cómo,
sí,
cómo narices se las apañaría a esta persona haciendo esto, ¿no? O sea,
exactamente.
Pero es que eso no es real. O sea, porque estos famosillos, tampoco tengo ni idea de quiénes son, porque ni he visto el programa ni nada. Hablar de algo que no he visto me molesta un poquito, pero... estas personas, en efecto, para ellos es una aventura. O sea, ¿de verdad van a saber, van a sentirse como un mendigo durante ese tiempo? Un mendigo, ojo, y sabéis que eso es políticamente incorrecto, hablar de mendigos, porque antes eran mendigos, luego fueron indigentes, luego fueron sin techo y ahora son sin hogar, ¿vale? Esto lo estábamos antes comentando. Siempre al final resulta que vamos cambiando los adjetivos, pero en esencia y en el fondo seguimos teniendo lo mismo. Entonces, de verdad, eso es el morbo en estado puro. Y yo entiendo la reflexión que se hace, Lida, porque es la que yo me hago desde hace mucho tiempo. O sea, yo acabo siempre diciendo que tenemos pues la televisión que nos merecemos y los políticos que nos merecemos.
Sí, yo pienso
y,
lo mismo.
Etcétera. Entonces, bueno... si entendemos que nos merecemos como masa social, como 44 millones de españoles somos ahora 42, pero en este caso a mí, yo me siento representada en un programa de esos, o yo siento que un programa de esos tiene algo que ver conmigo, no. Por tanto, sí que hay una parte de la sociedad que no se está representando.
Bueno, quizás esto habría que analizarlo un poco desde el punto de vista del espectador, sobre todo qué tipos de personas ven ese programa y para qué ven ese programa. Porque también estamos generalizando de una cosa que no sabemos. Porque yo, sinceramente, también pienso que tú un programa así no tienes por qué sacar o especular sobre cosas en lo que es el morbo y el show y todo eso. Que sí, que luego en el fondo es verdad, la intención
es esa.
Todos sabemos que es esa. Pero yo realmente no estoy en contra de que se hagan programas así para que a la gente hay que darle a veces las cosas un poco masticadas. Lo queremos saber todo, no nos informamos bien de las cosas. Entonces, mi crítica es un poco a conseguir que estos programas se hagan, pero desde un punto de vista objetivo y con gente especializada. Y...
Ya, pero entonces ya no sería el programa del que estamos hablando, sería el programa que estaba diciendo Lidia.
Pero es que lo que comentas tú ya no se limita a este tipo de programas, es decir, hasta en los informativos, especialmente en los informativos, se busca el morbo ya no en este tema, sino en general.
En general, exacto.
La crónica de sucesos para mí debería ser simplemente una lista de casos, ha sucedido tal en tal sitio. Lo que sucede es reporteros entrevistando a la familia del o la asesinada, detalles truculentos, todos los posibles. ¿Y eso qué busca?
Imágenes
compartir
fuertes.
Compartir el dolor o buscar, en fin.
No,
sí,
modas.
Eso, no, eso es alimentar el fuego, digamos.
Claro.
El fuego, vamos a decir, negativo que llevamos todos dentro. O sea, todos llevamos... Un pequeño sádico, un pequeño... O sea, eso sería, bueno, entrar en debates a lo mejor muy metafísicos, pero como el ángel negro y el ángel blanco, ¿no? Y lo de negro tampoco está bien porque es como si estás diciendo que lo negro es malo. Lo positivo y lo negativo. Y en este caso, en esos programas no se intenta aportar a la gente nada positivo, en realidad. Lo que se intenta aportar a la gente es seguir fomentando ese lado... que nos sigue manteniendo, pues, tragando con carros y carretas con todo lo que nos quieran meter.
Bueno, pero no sé, yo la verdad es que de todo puedes extraer algo. Hasta del programa este, por que la verdad es que yo, mi crítica también se basa mucho en lo que habéis dicho. Pero yo creo que también es un programa del que puedes extraer muchas cosas. Yo no lo negaría ni dejaría de verlo, no.
Yo te aseguro
simplemente
que
lo intentaría mejorar.
Vale, yo intentaría verlo si aún estuviera, no sé si sigue existiendo.
No,
lo dejaron para poder contestarte realmente, porque claro, yo no puedo hablar tampoco de un programa que no he visto, pero casi que me apostaría algo a que probablemente mi opinión, una vez lo hubiera visto, sería bastante más agresiva que la actual. Probablemente.
Sí, pero es que también lo peor de todo es que en este programa hace poco veía una entrevista porque se estaba hablando, debatiendo en la tele sobre el problema de la exclusión social, entonces llevaron a una de estas personas como si fuera ya conocedor y sabedor de esa realidad.
Sí, por una semana que ha pasado de aventura
ahí,
¿no?
A debatir como una persona, como un trabajador social, que su día a día realmente es intentar integrar a estas personas y conocer cuáles son los factores que lo han llevado. O sea, eso ya me parece
pero
de una poca ética.
Pero es que no tenemos una televisión cultural en este país, por el amor de Dios.
Pero entonces hay que demandar eso. O sea, nosotros somos, tanto los medios tienen una responsabilidad social, pero nosotros mismos también somos responsables de la tele que estamos viendo.
Pero también es un caso en gran parte de inercia. Es decir, es como en la gente en el siglo XIX se asustaba con los cuentos de Alan Poe y hoy en día ven Viernes 13 y eso es totalmente inocuo. Es decir, por inercia, al ir machacando a la gente con este tipo de programas, llega un punto en el que está normalizado completamente.
Sí, es la banalidad.
Claro,
ahora,
entonces
sí,
a nadie le resulta extraño. Es la minoría los que dicen, Dios mío, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué va a ser lo siguiente a lo que lleguemos a este paso? Porque si vas normalizando las cosas, llega un punto que puedes normalizar lo innormalizable. No, ese es el problema.
Claro, ahí está.
Exactamente.
Pues yo no sé si el de Holmes Brother legalizará lo ilegalizable, pero vamos a escucharle con Fit My Soul y luego continuamos con este debate.
I know we've been through a lot. Sometimes we've had, sometimes had not. I know that against all odds, we stuck together, baby, when it was not in the cause. You feed my soul from deep down within. When I think you've given all, babe, you start all over again. You warm my heart like nobody before. It's you that I adore, baby. Just when I thought I could not love you anymore, baby. Come here, let me speak on one thing or two. Number one, you're the best, baby. Number two, I love you. I know we've been through the storm. You held me to your breast, baby, until the storm became calm. You feed my soul deep down in. And I think you've given all, baby. Start all over again. Nobody before. It's you that I adore, baby. Just when I thought I could not love you anymore.
let me know, baby, that I'm the only one. You forgave me, baby, when I needed forgiving. You gave me the strength, baby, to keep right on living. You feed my soul. I think you've given all, babe. Start all over again. You warm my heart like nobody before. It's you that I adore. Just when I thought I could not love you anymore. Oh, baby, I did not know I could love you no more, baby. You're my queen. I love you so much. Come on, baby, make me feel good.
Bueno, pues aquí siempre ocurre lo mismo, o sea, fuera de micro, en el descanso musical, se arman unos debates. Venga, Sergi, empieza tú, va.
Pues nada, quería comentar el asunto de que hablaba de la progresividad de la morbosidad de la televisión o del programa. El problema es que a la gente yo creo que se le da una oferta cultural, la cultura está al alcance de todos, pero lo que te ofrecen, lo que te ponen delante de la cara es
no lo más básico, llamar, lo más elemental,
lo más básico y lo más, digamos, tendencioso o no tendencioso en absoluto, es decir, es el opio. O sea, te ofrecemos unos espectáculos cada vez más circenses, romanos, con lo cual tú no piensas, es lo que
las cortinas de humo del
lo
sistema,
lo que te comentaba el otro día off the record, que el problema de la juventud, de la gente de mi edad e incluso más mayor de hoy en día, es que están convencidos de que Gran Hermano es un programa y no parte de un libro, con lo cual todo lo que podrían aprender de esa cultura no oficial y tapada en la medida de lo posible por la oficialidad está totalmente fuera de su alcance. La televisión en estos programas sirven para que la gente evite pensar por sí misma o acepte sin más lo que diga.
Sí, por supuesto, es la Matrix, vivimos en una Matrix total. Yo cuando digo esto, la gente me mira así con una cara más rara, ¿no? ¿Quién está diciendo? Y más cuando ven una señora mayor, ¿no? No soy una joven, ¿no? Esta señora está hablando de Matrix. Y claro, en este programa no me voy a poner a decir de todo esto, pero desde luego, si ustedes quieren volver a ver esa película que ya tiene más de 10 años, es del 99, y la quieren ustedes ver de verdad, con ojos un poquito más críticos, ¿vale? Que aquello de ver solamente los efectos especiales, probablemente entenderán algo de lo que estamos hablando en estos momentos aquí. Y sobre lo que tú decías, pues es cierto que probablemente de los oyentes que nos están escuchando fuera de los ambientes universitarios, probablemente nadie sepa de qué estamos hablando cuando hablamos del Gran Hermano de Huxley, o bueno, del Mundo Feliz de Huxley, o si hablamos de 1994 de Orwell's. No, di.
Es 1984.
84, he dicho 94, me he equivocado. Perdón, en 1984. Que además, de hecho, también hay una película de John Hurt de 1984 sobre el tema, probablemente la más fiel al libro. Entonces, yo les recomendaría encarecidamente que ustedes leyeran estos libros, o que si no pueden leerlos, pues se agencien ustedes las películas, que hay versiones de Un Mundo Feliz. De Un Mundo Feliz hay una versión que yo he conseguido en versión original subtitulada del Reino Unido, de Gran Bretaña, pero que probablemente les hará, no sé, si ustedes ven eso, intenten hacer un paralelismo con la realidad actual de su vida y de su mundo.
Lo que comentabas antes de Matrix, el problema es que la gente, no puedo decir todo el mundo porque siempre sería juzgar, pero hay mucha gente que acostumbrada al mensaje cero, Si Matrix se publicara en los 70 o en los 60, todo el mundo cogería el mensaje porque estarían predispuestos a buscar un mensaje y lo encontrarían. Hoy en día la gente de mi edad no se ha enterado en absoluto de que Matrix tiene otro mensaje. Es una simple película de ciencia ficción. Por eso, en parte, no es peligrosa. Matrix, menos velada, a lo mejor no habría podido tener el éxito que tuvo Matrix en
por
su
supuesto.
Momento.
Y si le quitáramos los efectos especiales, el Burning Room y todo aquello nuevo que se inventó, pues probablemente...
Se habría quedado como una película de culto más.
Sí, como pues muchas de Aronofsky, que no las conoce ni Dios, o algunas de Lintaker, que tampoco las conoce ni Dios. Sí. Os habéis quedado todos así, claro, es que... Cuando hablamos de estos temas nos entra un poco como la depresión. Es como decirle a la gente, pero despertar, abrir los ojos, pero ¿cómo no os dais cuenta en el mundo en el que vivís?
Porque ¿no? funciona por inercia. O sea, tú si no te preocupas de salir por ti mismo intelectualmente, que hay mucha gente que sí que lo hace, ¿no? Pero por inercia funcionas así. Si no es que se hayan convertido en eso, es que es lo difícil es salir de ahí, es la normalidad, digamos, ¿no?
Sí, el 90% acepta el sistema mientras crea que es libre.
No,
que es la mentira
sistema.
Del sistema.
No se plantean que existe un sistema, ni simplemente es su manera de ver el mundo porque lo han visto así desde siempre y no se plantean que haya otras posibilidades o que sea modificable.
Sí,
no,
y les asusta cambiar. Vamos a ver, es el debate, nosotros ya lo hemos tenido en por la calle tomándonos un café.
Pero por la calle no, tomándonos cafés. Sí, vamos a ver, pero, aquí somos todos amigos y colegas.
Pero
y...
vamos a ver, todos conocemos la película de Matrix, la primera que fue la más llamativa. Y todos sabemos que Neo seguramente, si hubiese tenido la oportunidad de volverse a tomar las pastillas, se hubiese quedado con la que lo deja en Matrix, ¿no? O al menos la gran mayoría de la gente volvería a tomarse la pastillita que se despierta y no ha pasado nada.
Bueno, Neo concretamente no. Es Cifra. Bueno. Es Cifra quien realmente lo plantea y es estos típicos malos de película, entre comillas. Digo malo, entre comillas, porque yo siempre digo que Cifra no es malo.
Sí, no, se cataloga
no hay,
de malo, pero...
ni malos ni buenos porque... Que es comprensible, es humano. O sea, es comprensible que una persona diga, bueno, yo quería salir de yo quería conocer la realidad, pero es que esta realidad que vivo no me gusta tampoco. Así que vuélveme a insertar, pero claro, con el sueño que yo quiera.
Y que no me acuerde de nada, o sea, él Exacto. se siente culpable. Pero lo que hablaba Omar de las pastillas, el problema es que en Matrix le pone una pastilla en cada mano. Con esta te enteras y con esta no. El problema es que en la sociedad de hoy en día te dan la de que no te enteras. Y es,
te dan la azul, lo quieras o no lo quieras.
Mide 2 metros por 2 metros y la otra la tienen escondida detrás de la espalda. Por si acaso la tienes que buscar, tienes que decir, oye, y no hay otra que sí que me entero.
Sí, sí, sí,
no
así
una,
es.
No es una lección.
No, no, es 50, una buena 50. Metáfora, es una buena metáfora.
Sí, yo quería decir que yo la reflexión también que me hago es porque, vamos a ver, que es un tema que también he comentado muchas veces contigo, Rosa, todos tenemos a nuestro alcance los medios para conocer esa realidad, todos y cada uno de nosotros. O sea, yo no creo que nosotros o estas minorías tengamos un poder intelectual más alto o seamos unos elegidos para que somos no, como no, los no. mesías que vemos la realidad. No, o sea, todos y cada uno de nosotros en sus casas tienen el poder de ver determinadas películas, de leer determinados libros, pero solo hay unos cuantos que hacen verdaderamente el esfuerzo por conocer esa realidad. Y a mí en este caso, Ortega y Gasset, en su libro La rebelión de las masas, cuando hace esa disección del hombre masa, me parece muy, muy importante, ¿no? Eso, es decir, es que realmente para salir de ahí, para conocer la realidad, para ser alguien diferente, hay que hacer un verdadero esfuerzo. Que eso es lo que creo que mucha gente no está preparada por esta sociedad, no está dispuesta a realizarlo.
Pero porque el sistema... no está pensado para darle esas herramientas. O sea, el sistema está pensado, como ha dicho Sergi, para presentarle la pastilla azul en panorámico de 4 metros a pantalla gigante y que no veas otra cosa.
Claro, pero nosotros, sin embargo, sí que somos capaces de verlo.
Pero es también a veces por un punto casual. O sea, yo, si eres también por la educación que recibas y porque en un momento dado... casualmente se te ponga delante de los ojos, por equivocación del sistema, digamos... otra cosa y digas, hombre, esto podría buscar más, ¿sabes? Pero tanto en la política como en cualquier otra cosa, la lectura o la música o en la música se busca siempre cualquier cosa que no conduzca en absoluto a pensamiento, a contenido social o político, claro. Se busca la banalidad.
Pero los medios o las herramientas, como comentas tú, Rosa, están ahí, o sea, cualquiera puede acceder y leer algo, tanto Ortega y Gasset o los grandes clásicos que en este punto son
para
mí son importantes.
Pero eso da mucha faena. Nena, si a ti te ponen luego en una pantalla gigante algo, y tú llegas a casa súper cansada de trabajar, de calentarte la cabeza como pagar la hipoteca, de no sé cuánto, tú lo que quieras que te pongan ahí una
película. Sí, desconectar y no pensar absolutamente nada.
Y eso es lo que sabe el sistema. Y eso es lo que le da el sistema a la gente en general.
Claro, en Matrix está muy bien. Es decir, ¿para qué voy a salir de Matrix? Es más, si yo no sé que estoy en Matrix, muy difícilmente puedo salir.
Claro, 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 así es. Pues en efecto, y hemos acabado hablando de Matrix. Creo que en 4 años que llevo en Tierra de Nadie, creo que es la primera vez que hablo de Matrix. Y podría hablar hasta el infinito.
Un ensayo, pero se nota. Totalmente.
Sí, pero bueno, creo que nos estamos ya quedando sin tiempo y tenemos que despedirnos. Por tanto, bueno, pues nos quedarán muchas más reflexiones en programas venideros. Muchas gracias, Omar, Sergi y Lidia, por haber estado aquí. Y muchas gracias por vuestras opiniones. Y hasta siempre.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.